Continuando nuestro interesante estudio a través de la Biblia, hoy nos corresponde ver el capítulo 2 de Primera de Reyes. Y vemos aquí las instrucciones de David a su hijo Salomón, sabiendo todos y entendiendo que David se está aproximando a su muerte. Dice en el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ahora, por un momento al examinar todos juntos aquí, el hecho de que David sabía que su hora se estaba aproximando. Interesante que en aquel entonces no había gran énfasis en lo que es la enseñanza, la doctrina y creencia de la resurrección de los muertos, la esperanza de vida eterna. Y lo que él expresa, refiriéndose a su muerte, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Una realidad, ¿no? Que todos en este mundo nacen para morir. Alguien dijo, desde el momento que el niño nace, comienza a morir. Y no tanto es una realidad, hoy nosotros como cristianos podemos en forma viva y latente entender y experimentar que cuando morimos, vamos a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso la palabra de Dios enseña a nosotros en el Nuevo Testamento de que el estar ausentes aquí en la tierra significa estar presentes en la gloria de Dios. Interesante saber que cuando un cristiano muere, simplemente se adelanta su momento de encontrarse con su Creador. Y aquellos que nos quedamos aquí, añoramos ese momento en el cual nosotros también seremos trasladados de este mundo pecador, de este cuerpo que se enferma, que se cansa, de este cuerpo que siempre tiende a buscar las cosas de su favor y sus deseos, para ser transformado, dice la Biblia, a un cuerpo incorruptible para la gloria de Dios. Bueno, David le expresa a su hijo Salomón dos cosas importantes que hoy quisiera hacerlo también a todos ustedes. Número uno, esfuérzate. Esfuérzate. Es tan fácil dejar de esforzarnos. Es lo más fácil para cualquier ser humano el dejarse ir, el dejarse caer, el dejarse completamente arrastrar por el desánimo o por los problemas o por cualquier otra circunstancia que le rodea. Pero hermano, el llamado para el cristiano, para el hijo de Dios, el consejo de un buen padre a su hijo, quien sabe que va a morir, le dice, esfuérzate. Y otra cosa que le dice seguidamente de eso es, sé hombre. Ese libro que estuvimos recomendando, el autor James Dobson, esto es ser hombre. ¿A cuántos hombres le falta aprender lo que es verdaderamente ser hombre? No solamente llevar los pantalones, y por cierto sabemos que las mujeres también usan pantalones, de acuerdo a la época, o el verano, o el invierno. Hace falta que el hombre descubra lo que significa ser hombre. Las responsabilidades que atañen a un hombre, quien de verdad asume su responsabilidad como hombre, como padre, como persona, individuo, ciudadano. Interesante estas dos palabras, esfuérzate, dice hombre. ¿Quién de nosotros hoy no necesita oír este consejo? Que me esfuerce en mi trabajo, que me esfuerce en mis responsabilidades en mi casa, en mi hogar, en mi escuela, en la iglesia, ¿por qué no? Esfuérzate, esfuérzate. Y luego le dice, sé hombre. Parece ser que los padres, que sus hijos ya llegan a tener sus 2, 3, 4 años de edad y están aprendiendo a caminar y están comenzando a correr y a diferentes cosas de la vida, y cuando se caen o se golpean y lloran, le dicen, no llores, sé hombre. El afán, el deseo del padre que su hijo se convierta en un hombre. Y David lo expresa, esfuérzate y sé hombre. Versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Le dice aquí David a su hijo Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Para todos nosotros el saber que el guardar los preceptos de Dios es lo que nos da a nosotros la garantía, seguridad, de que entonces estaremos bien con Dios. Y algo interesante que le dice aquí también, andando en sus caminos. Hay personas que dicen, oh no, yo creo en Dios y yo guardo los mandamientos del Señor y todo, pero pues tú sabes también, yo no creo tanto en los predicadores, y en los curas, y en las iglesias. Por eso yo vivo mi cristianismo a mi manera, no hay tal cosa. Se trata de hacer o seguir los mandamientos del Señor y estar en los caminos del Señor. Ahora, oigan bien esto, el escoger seguir los caminos del Señor no es cosa fácil para nadie. Seamos jóvenes o adultos. El escoger los caminos del Señor significa, escojo morir a mis deseos humanos, a lo que son los deseos que me completamente me apasionan, lo que yo quiero, y eso lo dejo para seguir lo que Dios quiere en mi vida. Eso no es fácil. El decir, voy a morir a mis deseos carnales, yo quisiera hacer esto otro, tener esto, tener lo otro, pero esos son los caminos del mundo. Los caminos de la vida humana que termina con un final triste, que es la muerte sin esperanza. Pero escoger los caminos del Señor significa una vida de obediencia, una vida de disciplina, una vida de entrega a aquel quien nos hizo y nos creó al Señor. Ahora, ¿cuántos hemos tomado esa decisión de seguir los caminos del Señor? Supuestamente el día que le hemos aceptado nuestro corazón, reconociéndonos a nosotros como pecadores y a Cristo como el Salvador del mundo, quien vino a morir por nosotros. ¿Cuánto más ahora, sabiendo que nosotros hemos escogido el camino del Señor? Debemos entonces esforzarnos y ser valientes para mantenernos en los caminos del Señor, para guardar sus preceptos. Y dice después también, observando sus estatutos y mandamientos. La palabra estatutos aquí se refiere a las cosas relacionadas en cuanto al servicio de Dios. En la manera como nosotros hemos de seguir los estatutos del Señor en cuanto a mi servicio, a mi devoción, a mi entrega a las cosas del Señor. Y en los mandamientos, sin lugar a dudas, está hablando acerca de los 10 mandamientos, cuales Dios se los dio a Moisés escritos en una tabla de piedra. Pero nosotros los cristianos sabemos que nos lo ha escrito en la tabla de nuestro corazón de carne. Dice también, y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Aquí está, el camino al triunfo, el camino a la prosperidad, a emprender lo que es una vida de satisfacción. Hemos escogido el camino de Dios. La gente en el mundo dice, bueno, si yo me entrego a Dios y le sirvo al Señor y me convierto en un buen cristiano, significa que voy a tener que dejar de tener estas cosas o de estas otras cosas, voy a tener que privar de esto y de lo otro. Y esa es la mentalidad humana. Por favor, no nos equivoquemos nosotros como cristianos. Porque no significa el hecho de que porque soy cristiano, entonces ahora me tengo que ciertamente dejar que el Señor pues me haga privar de todas estas cosas. No. Hermanos, el Señor desea más que nadie el bendecir a sus hijos. Que nosotros seamos la luz de este mundo. ¿Y cómo vamos a ser la luz si no estamos iluminando y brillando? Luminares en este mundo de oscuridad. Lo que pasa es que nosotros queremos el pastel y el queque sin antes hacer lo necesario para ponerlo en el horno y se cocine. Lo que pasa es que nosotros pensamos aún como nuestra mente humana nos hace pensar. Si tengo tal cosa, seré feliz. Si tengo tal otra cosa, seré feliz. Si tengo tal posición, o si logro esto y lo otro, seré feliz. Y la verdad es que nadie adquiriendo estas cosas es feliz. La felicidad se encuentra en la relación personal con Dios a través de Jesucristo. A través de ese involucramiento del corazón humano con el corazón de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando David, ya viejo, ya pronto a morir. Y le está diciendo a su hijo estas cosas. David, aquel hombre conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué esto? Porque es el corazón del hombre que está buscando el corazón de Dios. Nosotros queremos ser personas conforme al corazón de Dios. Entonces, busquemos con todo el corazón. ¿Cuál es el corazón de Dios? Y el corazón de Dios, amados hermanos, está lleno de amor. Está lleno de bondad y de misericordia. Y son nuevas cada mañana, nos dice la Escritura. Entonces, aquí está, dice que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres que te vaya bien? Entonces, toma en cuenta estas cosas. Esfuérzate. Sé un hombre o sé toda una mujer. Ten personalidad. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este mismo David, el que escribió el Salmo número 1, ustedes se acordarán lo que escribió, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estaba leyendo en unos artículos de la revista Decisión de Billy Graham el caso como había una persona de negocios sumamente próspera y muy solicitada, joven aún. En uno de sus días regulares de trabajo, alguien llama por teléfono temprano queriendo tener una entrevista con él. Y la secretaria le dice: mire, es imposible ahorita, él tiene ya ahorita una cita, pero después de eso sí. No, no, yo quiero que me atienda ahora. Bueno, esta persona fue, interrumpió allí porque él quería que lo atendieran ya mismo. Y no hizo caso a la secretaria, pasó por encima de ella y empujando abrió la puerta en donde esta persona tenía una cita, sentado en su escritorio con la Biblia abierta. Su cita era con Dios. Entonces este hombre quedó completamente sorprendido y dijo: me dijo la secretaria que tenías una cita. ¿Es esto lo que acostumbras a hacer todos los días? Y él dijo: sí, todos los días. Antes de empezar a trabajar, antes de empezar mis negocios, mis transacciones, lo que hago es que tengo mi tiempo a solas con Dios y me ministra el Señor. Entonces el Señor, ya mayor, inclusive en el negocio, en edad, dijo: ahora entiendo el por qué es que yo siempre tengo que venir y buscar tu asesoría en estos asuntos. Porque Él tiene a Dios. Ahí está la diferencia. Tú quieres que te vaya bien en tu trabajo, quieres sabiduría, quieres esto y lo demás, pero tú con tu propia opinión, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo al Señor en todos tus caminos y entonces tú sabrás la diferencia. Entonces vemos aquí que el Salmo 1 es un ejemplo y a la vez hay tantos otros salmos más y también, por ejemplo, las palabras de Dios a Josué, el sucesor de Moisés, cuando le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Que así como estuve con Moisés voy a estar contigo, pero algo importante, la palabra, que este libro de la ley no sea parte de tu boca, sino que en él medites de día y de noche. Y entonces todo lo que harás te saldrá bien. Hermano, ¿hasta cuándo nosotros vamos a hacer caso omiso a lo que la Biblia nos dice al respecto? Damos preferencia a cualquier cosa, a ver televisión o a hablar tonterías a veces con un fulano o a estar haciendo cosas en vez de ocuparle tiempo a la palabra de Dios. Ahora, lo más común es que esto suceda, pero uno al comenzar a retroceder en su tiempo y pensar, bueno, ¿qué hice yo hoy día? Bueno, desde que me levanté, ¿qué hice? Y uno comienza a retractarse en cada punto y se da cuenta que al final el enemigo estuvo actuando en tal forma contigo que te mantuvo ocupado, pensativo de esto y de lo otro, apurado, preocupado. Al final te fuiste, al final regresaste, al final te dormiste y al final no tuviste tiempo con el Señor. Por favor, prestemos oído al Señor y sepamos lo importante que es. Seamos padres, seamos hombres solteros, casados, viudos o divorciados, cualquiera sea la situación, necesitamos oír este consejo de David a su hijo Salomón, ciertamente un padre con amor en su corazón, quien le dice estas cosas. Versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahí está el Señor, dando promesa, dando palabra fidedigna. Ahora, usted y yo sabemos, los que aún no saben lo van a saber, que más adelante cuando estamos leyendo Reyes y Crónicas, nos daremos cuenta que hubieron reyes quienes no siguieron el camino del Señor, sino más bien que se desviaron. Inclusive Salomón mismo, más adelante vamos a ver que él también se desvía, y por ello trae consecuencias, y por ello sufrieron. El cautiverio y la penumbra de tantas cosas que pasaron, igual nosotros. A veces nos quejamos de que hay esto y lo otro, al final nos damos cuenta de nuestra propia indisciplina. ¿Cuántos padres de familia que hoy en día pueden estar sufriendo el dolor de que sus hijos están aquí o allá o están pasando problemas con drogas y todo? ¿Y por qué? Quizá porque en ese tiempo aún usted no era cristiano. Pero ahora hay jóvenes que son cristianos y tienen sus hijos. Qué importancia que les críen en los caminos del Señor. Aprendamos de las experiencias de otras personas para que nosotros mismos no tengamos que sufrir las mismas consecuencias. Así que le dice entonces así, y el versículo 5, David es recordado de algo, lo cual se lo menciona a Salomón su hijo. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab. Y ustedes se acuerdan, Joab era el primo de David, hombre fuerte, hombre de guerra, el general del ejército de Israel, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Abner fue el general del ejército de Israel cuando Saúl era rey. Y Amasa era el general cuando Absalón se levantó en sublevación en contra de su padre. Ustedes se acordarán que Joab fue una persona quien a sangre fría, prácticamente, asesinó a estos dos individuos. No fue durante la guerra o la batalla, bien sería de esa manera exonerado, pero cuando se mataba en sangre fría, entonces, según la Escritura, recibirían castigo. Ahora, Joab nunca recibió castigo de esto. Puede ser, oigan bien esto, puede ser de que la misma situación de Joab, un hombre guerrero, un hombre fuerte, en sí atemorizara de tal manera de que entonces dudarían de ponerle en sí, en cuanto a la ley, a Joab. Resulta ser que ahora entonces David está recordando a Joab y le menciona a Salomón, ¿te acuerdas lo que él hizo contra mí? Y cómo él mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, fíjense, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. O sea, que no fue durante la batalla, pero fue a sangre fría cuando los mató y derramó la sangre de ellos. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Ahora, miren la recomendación o la petición que David le da a Salomón. Versículo 6. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Ahora, es importante el ponernos a pensar el por qué David ha de actuar de esta manera. Si por un momento da unas cuantas vueltas a las páginas de su Biblia, segunda de Samuel, capítulo 21... Recordará el incidente que hubo con David cuando hubieron los 3 años de hambre. Y resulta ser que de repente comenzó a suceder este mal. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, en otras palabras, no hay mal que se haga cual luego no tenga que pagarse por ello. Joab, siendo general de Israel, ha derramado sangre inocente, ha derramado sangre en forma fría. Y tarde o temprano, si no se juzga esta situación y se castiga, entonces acarreará cierto mal. Y entonces, volviendo ahora a 1 Reyes 2, vemos de que David estaba queriendo evitar a Salomón el que más adelante tuvieran ellos algún problema también así. Y entonces le dice, encárgate tú, según tu sabiduría, para que no dejes que desciendan sus canas al Seol en paz. En otras palabras, que él pague por lo que hizo, lo que le está diciendo. Versículo 7, más a los hijos de Barzilai, galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Balurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. ¿Ustedes se acuerdan de ello? En 2 Samuel capítulo 16, cuando David estaba huyendo de Absalón y este hombre vino y comenzó a maldecirle, levantar polvo y comenzó a tirarle piedras contra David y todo esto, y el que estaba con David dijo, permíteme que va y le corte de una vez la cabeza a este aquel que está diciendo todas las cosas contra ti. Y dijo, no, quizá Dios le ha dicho que me maldiga porque pues todas las cosas que están pasando. Bueno, ahora le dice acerca de este hombre, Simeí, versículo 8, que también está contigo, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Otra situación. Versículo 10. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, ¿se acuerdan ustedes de Adonías, verdad? Ese es el hermano mayor de Salomón, el hijo mayor de David, quien vimos la semana pasada. Él comenzó a tomar de sus propios esfuerzos a ganarse el corazón de muchos para él hacerse rey. Y naturalmente por eso se le fue a dar noticia a David, y David entonces lo pronunció a su hijo Salomón como rey. Y Adonías, la semana pasada vimos, fue a Salomón pidiendo misericordia, porque Salomón pudo haberlo matado allí mismo, pero Salomón le dio la oportunidad a Adonías de que se fuera a casa y que se estuviese tranquilo. Pero aquí vemos ahora en Adonías que ciertamente ese deseo, ese ímpetu de él querer ser rey, de él sublevarse contra Salomón y querer ser él el rey, no había muerto. Qué tremendo. Hay casos cuando personas han intentado un mal contra alguien y en medio de su intención fueron en sí capturados o llamados la atención, y parece que esta persona sí se arrepintió, porque en vez de haberlo echado fuera o haberlo reprimido y demás, esta persona dice, no, pues, ok, eres perdonada, no hay problema, nadie va a saber de esto, sí, igual, continúa, que el Señor te ayude, pero mantente bien, mantente limpio. Y hay casos cuando personas, parece mentira, no se arrepienten. Y este es el caso de Adonías, aún en su corazón guardaba ese deseo. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abisag, sunamita, por mujer. ¿Cuántos se acuerdan de Abisag? Abisag es la mujer virgen, la más hermosa que se encontró en aquel lugar, cual se trajo para que se acostara con David, ¿ustedes se acuerdan? Pero David nunca conoció a esta mujer, o sea que ella vino a ser parte del harem del rey, pero ella aún se había mantenido virgen. Ahora, no obstante por ella pertenecer al harem del rey, entonces Adonías tiene una doble intención al pedirla a ella como esposa. No solamente porque era la más bella que había allí, no solamente por esto, pero porque en su corazón sabía de que si una persona está en sí codiciando y finalmente tomando el trono del rey, esta persona lo que va a hacer es que va a tomar a las mujeres del rey para casarse con ellas, y de esa manera demuestra, hey, ahora yo estoy aquí ahora como rey. Ahora, la mamá de Salomón no va a captar esto. Hay veces, amados hermanos, de que cosas suceden y ciertas personas tienen discernimiento, mientras que otras se lo pasan en forma desapercibida. Es tan importante, por ello, tener ojos analíticos. Cuando la persona está hablando y diciendo algo, algo trae entre sus palabras, algo hay entre las líneas. Es importante mirar y a la vez buscar discernimiento de parte del Señor. Es tremendo esto y lo necesitamos. Adonías fue, y toda su palabrería que dio y demás, y le pidió que esta petición no se la negara. Y después le dijo, quiero que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Noten, ella no pudo dar cuenta de qué cosa es lo que tramaba este Adonías. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Fíjense. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita por mujer, a tu hermano Adonías. Ahora, hasta aquí bastó para que Salomón supiese la intención de su hermano Adonías. Y noten lo que dijo.
El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el rey, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvi. ¿Ustedes se acuerdan que ellos habían hecho cómplices con Adonías en la sublevación? Salomón dijo: si me pides que le dé a tal mujer como esposa, es como que le dé el reino también. ¿Por qué? Porque ciertamente esto va a significar de que Adonías está tomando pasos adelante contra mí. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Salomón dice, con sus propias palabras, ligada con su intención, ha firmado su sentencia de muerte. Anteriormente le perdoné la vida, pero ahora con esto, ¿qué nos está mostrando? Que no se había arrepentido, que él aún deseaba y codiciaba tomar el trono de Salomón. Ahora pues, versículo 24, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Banaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Este es el fin de la gente que codicia lo ajeno y que actúa con malicia. Versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, ¿se acuerdan? Abiatar era el que había hecho alianza con Adonías en contra de Salomón. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, este sacerdote prácticamente lo que fue es que fue descomulgado, fue echado a que fuese a trabajar en las tierras de su campo, mas no a continuar en el ministerio. Y ciertamente esto fue como castigo por lo que él anteriormente se había aliado a Adonías, quien era un revolucionario. Versículo 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Mencioné algo la semana pasada acerca de los cuernos del altar, que significa el buscar clemencia y el tomar de los cuernos en súplica, en rogativa a Dios. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Joab quiso buscar cierto refugio en el templo del Señor, en el altar, pensando que mientras que él estaba en el altar, nada malo le podía suceder. Hemos estudiado anteriormente que el Señor proveyó ciertas ciudades de refugio. Interesante el ver de que la ciudad de refugio eran para aquellas personas que en un estado accidental o demás mataban a alguien, y ciertamente hasta que vendría el juicio y demás corrían el riesgo de ser en sí por personas que tuvieran venganza, el de morir. Entonces estas personas iban a la ciudad de refugio y estaban allí hasta el día en que se hacía el juicio y demás, y se veía que esta persona comprobaba su inocencia. En este caso, Joab no tenía manera de comprobar su inocencia, ni tampoco tenía lugar para ir a las ciudades de refugio, porque en su corazón sabía que era culpable. Sabía que había hecho mal, pero entonces trató de refugiarse en la iglesia, y debo decir eso también entre paréntesis, hay muchas personas también que luego que hicieron sus travesuras y cosas en el mundo, luego vienen a la iglesia para buscar refugio aquí en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado en el hecho de saber de que no obstante lo que pasó y demás, venimos al Señor, nos arrepentimos, Él nos perdona, pero las consecuencias aún deben de seguir su curso. Hace un tiempo atrás, cuando recién salía al aire todos esos asuntos y temores de gente que estaba muriendo de AIDS, del SIDA y demás, yo compartí con ustedes el caso de una persona homosexual que aceptó a Cristo y que no obstante había mostrado que tenía el temor de tener el SIDA, él se había arrepentido, aceptó a Cristo y demás, pero luego volvió al mundo. Volvió al mundo por un periodo de tiempo tal, y luego regresó a la iglesia, pero cuando regresó, regresó porque ya se había dado el examen y tenía SIDA. Entonces, para que se den cuenta ustedes cómo somos nosotros los humanos. Ahora, ¿cuál fue el fin de este hermano? Murió, ahorita está muerto. Ahora, esperamos que la segunda vez que vino a la iglesia y se entregó a Cristo, lo hizo de corazón, y ahora podemos entonces decir, si lo hizo de corazón, que lo veremos un día allá en el cielo. Pero noten ustedes la realidad de las cosas cuando personas con un corazón endurecido buscan refugio en la iglesia. No, si hemos actuado mal, vamos a tener que pagar. Eso se llama restitución. Hay personas que a veces han hecho cosas tremendas y la justicia lo está buscando. Vino a la iglesia, aceptó a Cristo y ahora si viene la policía a buscar, dígale que no estoy. No. Pues ciertamente la persona va a tener que ir y confrontar todas estas situaciones. Hubo el caso de una mujer que había sido ladrona, ¿verdad? Y había robado muchas cosas. Y entonces, buscando del Señor refugio y demás, vino a la iglesia. Y en la iglesia lo que hizo fue ofrendar, hacer una ofrenda grande, de mucho dinero. Nomás que dijo, pero este dinero es robado. Este dinero vaya y devuélvalo. No, pero es que no tengo chance de devolverlo, porque si lo devuelvo, ¿qué me van a decir? Van a saber que yo lo robé. Pues justamente lo que tiene que hacer, ir y devolverlo. Y de esa manera, si usted se ha arrepentido, usted va a testificar. Y si levantan contra usted alguna acusación en la corte, usted tiene que ir y afrontarlo. Y hay tantos casos que podría decirles a ustedes, pero lo importante es ver eso, hermanos, de que Dios conoce nuestro corazón. Y que tenemos que ser responsables a todos nuestros actos. Y ahí una vez más va la palabra de David a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. Porque no hay que tener vergüenza para afrontar las situaciones. Pero hay que tener vergüenza para robar. Hay que tener vergüenza para mentir. Hay que tener vergüenza para desparramar allí comentarios que se le llaman chismes o falsos. Para eso hay que tener vergüenza. Porque un día va a venir la situación cuando vas a tener que ser confrontado. Entonces, ¿dónde vas a poner la cara? Tanto va a ser la vergüenza y el miedo que al final vas a querer huir y vas a querer desaparecer del mapa. Y es así, hermanos, como sucede. Y les confieso y les digo, año tras año hay tantos casos así. Y aquí los vemos en la palabra del Señor. Entonces Adonías había huido temiendo la muerte y se encontraba en el altar y él estaba pidiendo de que no iba a salir. Y mandó el mensaje, no voy a salir. Y entonces, versículo 31, y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Fíjense, se dan cuenta que Salomón había captado el mensaje de David su padre. De que por el mal que hizo Joab, ese mal de esa sangre, ciertamente tarde o temprano Salomón iba a tener que pagar las consecuencias. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Otra vez más vemos el fin de un hombre con un corazón malvado. El versículo 35, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. En otras palabras, el castigo que le estaba dando aquí Salomón a Simeí, el que fue y maldijo a David y hizo tantas cosas, era el de que se estuviese en Jerusalén y que se quedase allí y que no saliera ni por cualquier motivo. Y como si ese castigo no fuera suficiente, él lo que hizo fue que se salió de allí y ese fue el problema. Bueno, Salomón le dice a él, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Semeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Semeí en Jerusalén muchos días, pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat, Y dieron aviso a Simeí diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Fíjense, ¿qué hizo? Desobedeció. Y acá hay una enseñanza para muchos de nosotros. Por un tiempo largo estamos sí obedeciendo y cumpliendo y todo, pero parece que luego nos hemos olvidado de ciertos mandamientos, ciertos preceptos, ciertos decretos, y cuando nos olvidamos, entonces pagamos las consecuencias. Y así fue el caso de este hombre. Entonces, versículo 40, Simeí se levantó y se ensilló su asno y fue a Aquis en Gat, y trajo a sus siervos de Gat, y luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Si una cosa podemos ver aquí, hermanos, es que Salomón está reinando justa y cautamente. Le está dando la oportunidad a cada uno de ellos. Pero usted se da cuenta, cada uno de ellos ciertamente vuelve a lo que demostró ser de un principio. Ahora, en el capítulo 3, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo en la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. No obstante, Salomón está actuando y en forma cauta y justa en cuanto a su reinado, vemos que falla él en cumplir ciertos decretos que el Señor le dio. En el libro de Deuteronomio habla que acerca del rey de Israel no tomase para sí mujeres que no fuesen judías. Y vemos que aquí Salomón, ¿con quién contrae matrimonio? Con la hija de Faraón. Ahora, es muy común. Como era muy común en aquel entonces, el hacer este tipo de tratos con propósito de traer paz. Sabiendo que mientras que David estaba casado con la hija del faraón, entonces permanecería un tratado de paz de Egipto con Israel y no habrían guerras. Y por ello, por estas conveniencias, es que buscaban estas alianzas y el preparar matrimonios y demás. Y vemos que este fue un error que cometió Salomón al traerse la hija del faraón. Y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová. Acuérdense que a David no se le permitió edificar casa de Dios, pero se dijo que a Salomón sería la oportunidad. Ahora, Salomón está edificando dos casas. La casa suya de él y la casa del Señor. Más adelante vamos a ver que para la casa de él ocupó mucho más tesoros y dedicó mucho más tiempo que lo que ocupó y dedicó tiempo para edificar la casa del Señor. Y otra vez más, ahí que eso nos muestra el corazón de uno, el corazón humano, ¿verdad? Siempre egoísta, quiere lo más para uno y lo que menos pueda uno dar. Y así, lamentablemente, muchos son con las cosas de Dios. A Dios se le da lo que nos sobra, a Dios se le da lo que ahí, pues, ay, ¿qué hago con esto? Tengo un montón ahí, se lo doy al Señor. No, al Señor hay que darle lo mejor. La Biblia dice, las primicias, lo que tenemos, eso hay que dárselo al Señor. Y cuando lo hacemos, como David, que de un principio comenzó a guardar las cosas que le iba a donar al Señor, vemos que realmente la bendición del Señor es la que se hace manifiesta. Versículo 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. O sea que en esta otra parte vemos que Salomón era una persona que estaba dedicando su devoción al Señor. Estaba constantemente dando sacrificios y demás. No obstante, había dejado que ciertas áreas en su vida lo hicieran pecar. Hoy mismo pueden haber personas aquí, que ustedes vienen, dan sus diezmos, vienen a todas las reuniones, pero quizá hay ciertas cositas que por ahí no han arreglado. Dice la Biblia en Cantares que son las pequeñas zorras las que echan a perder todo el viñedo. Son las cositas pequeñas. Dicen, este problemita que tengo aquí con fulano, que hasta ahora, bueno, ya lo voy a arreglar un día de esto, tengo que ir a hablar con él. No, ahora, no mañana. Esta mentira que la llevo llevando y que una mentira me lleva a otra y otra y otra. Y sientes mal. ¿Qué haces? Arregla de una vez. ¿Cómo va a tener que saber que mentí? Pues tienes que hacerlo. Son las pequeñas zorrillas que echan a perder todo el viñedo. Muchos quizás son fieles al Señor en venir, en orar, en hacer muchas cosas. Y vemos aquí Salomón, miles de sacrificios, sacrificios que aprentaba el Señor. Pero, ¿ves? Por motivo de conveniencia, se trajo a la hija del faraón y eso nunca debió de haberlo hecho. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, fíjense ustedes lo que el Señor le ofrece a Salomón, algo maravilloso. Muchas veces me he preguntado, ¿qué si el Señor me ofreciera a mí algo parecido? Pídeme lo que tú quieras y yo te doy. Ahí saldría el corazón, ¿verdad?, de uno, demostrando qué es lo que realmente somos. Si somos espirituales o si somos carnales. ¿Ah? ¿Qué acerca de usted, amado hermano? Si el Señor te dijera ahora, mira hermano, ahora, en el tiempo de oración, pídele al Señor lo que tú quieras y Él te lo va a dar. Piensa en tu mente ahorita. ¿Qué es lo primero que saldría de tus labios? ¿Ah? ¿Algo relacionado a lo material? ¿Algo relacionado a lo de este mundo, a lo temporal? ¿O algo relacionado a lo eterno? ¿O algo relacionado al beneficio de otros? ¿No? Bueno, Salomón fue cauto en su petición, versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Fíjense, lo que él pidió fue sabiduría. Versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que me demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y si usted desea verificar esta verdad, lea Proverbios cada día por la mañana, lea el libro de Eclesiastés y encuéntrese con la realidad de lo que es la vida de un hombre con toda su sabiduría y demás, escribiendo Proverbios, y un hombre con todas las riquezas, gloria y todo lo que recibió, Eclesiastés, cuando se alejó de Dios y en su humanidad comienza a razonar en varias de las cosas que sucedieron. Noten lo que el Señor más le dice ahora inclusive. Versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Él estaba contento y estaban celebrando. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ¡ah, Señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, fíjense ustedes la sabiduría de Dios en el rey Salomón: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, fíjense, se le conmovieron por su hijo, y dijo: ¡ah, señor mío! ¡Dad a esta el niño vivo y no lo matéis! Mas la otra dijo: ¡ni a mí ni a ti, partidlo! Entonces el rey respondió y dijo: ¡dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis! Ella es su madre. Fíjense ustedes la sabiduría del Señor. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Continuaremos la próxima semana, pero de aquí a la próxima semana, que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones para orar y pedir a Dios sabiduría. Dice el apóstol Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y el Señor se la va a dar. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir sabiduría de parte del Señor? ¿Ah? Puestos todos de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que no corten al niño en dos, pero para que sepan quién tiene la razón y cuál es el juicio cauto y cuál es la verdadera decisión que se debe de tomar. Vamos a orar, amados hermanos. Oremos en el nombre del Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hace tu palabra viva en nuestros corazones. Hacernos sentir y ver la necesidad de buscar en ti la esperanza, la ayuda, Señor, cual sea propia y exacta para cada uno de nosotros. Señor, te pido que nos perdones todos nuestros pecados. Señor, te pido que nos limpies de toda maldad, que nos purifiques de toda contaminación. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que tú nos quieras decir, a obedecerte, Señor, a reivindicarnos contigo completamente. Señor, hoy te damos gracias, porque una vez más comprobamos que tú eres misericordioso. Y así como a Salomón a nosotros nos dice: pídeme y yo te daré, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Es de nosotros el pedir, es de nosotros el escoger tus caminos y mantenernos en ellos. Padre, sabemos que tú nos has dado un don inefable, que es la salvación de nuestra alma. Ahora te pedimos que nos ayudes a guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Que nos ayudes, Señor, a ser diligentes en el estudio de tu palabra. Señor, a que desechemos todo lo malo, Padre, todo pensamiento negativo, Señor, y demos lugar a que tu palabra nos haga a nosotros ser personas prósperas, porque seremos sabias, porque sabremos pensar y decidir las cosas correctas, educar a los niños, aconsejar a nuestros hermanos, orar unos por otros, consolarnos, animarnos, alentarnos. Oh bendito Dios, pon tu mano sobre cada uno que está reunido aquí en este lugar. Oh bendito Dios, esta congregación que tú has escogido, Padre, para bendecirla, Señor, para que a través de ella muchos otros conozcan tu verdad. Haznos ganadores de almas, haznos pescadores de hombres. Danos fuerza, Señor, cuando estamos débiles. Danos ánimo, Señor, cuando sintamos desanimados. Danos valor cuando sintamos cobardía. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú has derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo.
Y permite que todos los que estamos reunidos aquí, todas las personas oyendo estas palabras, puedan abrir sus corazones y que tu amor, Señor, pueda tocar sus vidas, acercándonos más a ti, Señor, para que vivamos una vida recta, una vida santa delante de ti, una vida sincera, Padre. Te alabo. Siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, si hay una persona aquí en esta noche que reconoce que ha andado mal, que se ha alejado de los caminos de Dios, pero hoy desea volver, quiero orar por ti.